Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Tercera hora de la mañana en el radio y vamos con Iberdrola a contarles cómo está el tiempo.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
Bueno, pues hoy un día de calor sin matices. Dicen que a lo mejor que hay algún chubasquillo suelto en el País Vasco y Navarra. Dicen, pero dicen tantas cosas. Como decía el Baturro, dicen, mientras no azan. Bueno, pues, calor. Hoy calor y las temperaturas que se vienen arriba. Estamos 18, 19 grados en Madrid ahora y llegaremos a 30, 32, por ahí. Va a depender, porque ya con la calorina empiezan las lluvias estas medio estivales en la sierra, en el sur de la comunidad, y a lo mejor se matiza un poco, pero vamos, por encima de los 30 seguro y así nos vamos a tirar hasta el domingo. Mañana o pasado, pues nos vamos a ir a 35 grados, como si estuviéramos en Lérida. Bueno, clima más seco, pues en Vitoria. Pero ya lo verán. Hoy la máxima están en Lérida y Vitoria a 35 grados. Y la mínima, pues miren, he decidido no darla. O sea, que la mínima sea León, de nuevo, para mí es un agravio. Como turolense protesto. Y en nombre del pelotón del Pasmo, la Liga de Lugo, Ávila, Soria, Teruel, Cuenca y Salamanca, que algo tienen que ver en la historia de España, sencillamente no admitimos que todos los días desde hace meses la mínima esté en León. Así que me niego a dar la mínima en León. Que el supervisor de nubes lo negocie con el Instituto Meteorológico que llaman Nacional. Será local, sea de León. Intolerable, vamos.
La selección lleva años dándonos buena energía y ahora se la vamos a devolver. En Iberdrola hemos recogido toda la buena energía que nos rodea para regalarle esta canción a la Roja. Buena energía. Iberdrola, impulsor oficial de la selección española de fútbol. Empresa colaboradora de Vitoria-Gasteiz Capital Verde Europea 2012.
Bueno, hay rumores de que la agencia de meteorología se la ha quedado al Villarato. O sea, Villar del Bosque y tal, y de ahí que los resultados estén trucados. Son rumores. Pero el rumor, como decía el gran García, es la antesala de la noticia. Así que vayan ustedes a saber. Hay un viejo refrán castellano, español, que luego se pone en algunos sitios, digamos, en los lavatorios, como dicen los americanos, públicos y tal. Creo que podemos abdicar a la situación española y casi universal. Aquí abdica el rey, abdica el papa y de abdicar nadie se escapa. Pero bueno, es que ayer abdicó Susana Díaz. O sea, que iba a ser la lideresa de la PSOE. Bueno, iba a ser del PSOE. Se ha quedado con la PSOE de Andalucía, que es como la Renault, pero en paro. O sea, pues sí. ¿Y qué va a pasar? ¿Va a abdicar a alguien hoy? No sé. Últimamente nos abdican entre las 9 y las 10. Así que si alguien abdica de sus responsabilidades o ambiciones, por supuesto, se lo comunicaremos. Pero no hay precedentes. O sea, que abdique el rey de España, pues no es que sea normal, pero dada nuestra agitada historia, ha sucedido 4 veces en los últimos 2 siglos. O sea, que no es tan raro. Que abdique con salud, sin que lo echen los espadones o su hijo, esto sí es nuevo. Que abdique el papa, el romano pontífice, esto realmente también es novedoso. Pero, en fin, no voy a entrar en esos asuntos. Pero que alguien a quien le ofrecen en bandeja un partido que puede ganar las elecciones, que de hecho, en los años que lleva España de régimen más o menos democrático, digo más o menos porque en algunas partes hay democracia y en otras no. O sea, en Madrid sí, en Barcelona pues no. Y en San Sebastián, ¿qué les voy a contar? Bueno, Barcelona ya menos que en San Sebastián. Pero vamos, que se vota. Bueno, pues ha ganado más años y ha estado en el gobierno más tiempo el PSOE que la derecha. Luego ser candidato del PSOE es tener el 60% de posibilidades de ser presidente del gobierno. Pues ayer Susana Díaz, que dio un pasito atrás y dijo que ni hablar, que no, que ella se debe a Andalucía. Hombre, también se debía a Andalucía hace un mes, y dejó que Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero, todos los varones regionales, Bono, porque qué boda sin la tía Juana, el que pasaba por allí, el pastor de Andorra y el perro de las cabras, todos apoyaron a Susana Díaz. Sensatez, el consenso, gracias a Rubalcaba, y ahora sin Rubalcaba, gracias a Susana Díaz, pues se mantiene el consenso de los dos grandes partidos, que se mantiene. El rey es que esto lo vio venir, dice, el PSOE se hunde y a mí no me pilla debajo. Y se ha alargado. Y antes de que se hunda Cataluña ya se ha hundido el PSOE. La prueba de que se ha hundido es que la jefa del cortijo ha dicho, yo me atrinchero aquí en mi finca y de mi finca no me saca ni la Guardia Civil. Y ahí está. Y eso es lo que pasó ayer mientras hacíamos el programa. Así que hoy espero que no pase nada sustancial. Hoy lo que sí vamos a contarles es que tiene lugar un debate absolutamente ridículo, porque jamás se tuvo que celebrar. Si el rey abdica, pues ha abdicado el rey. ¿Por qué razón? Por la que sea. Pues si abdicas es por una razón personal que, por supuesto, las Cortes no pueden entrar a discutir. Que el rey abdica porque se ha liado con una corista, he dicho corista, pues puede estar mal, pero en todo caso las Cortes, ¿qué van a hacer? ¿Quitarlo del espectáculo? Que abdica pues porque ya tiene mucho dinero y quiere disfrutar de sus últimos años en las Maldivas. Hombre, mal está preferir las Maldivas a las Canarias, pero si se va, pues se ha ido. ¿Que está enfermo? Pues hombre, respeta al enfermo. ¿Que está para allá? Pues hombre, respétalo acá. ¿Que se aburre de nosotros? También nosotros de él. Pero en todo caso es una decisión personal. Que está psicológicamente hundido. Que ve que España se hunde. Que ve que se hunde la PSOE y que no quiere que le pille debajo. Bueno, y se va. Pues se ha ido. Eso, pero ¿cómo vas a votar que el rey decida irse? Si el rey decide irse, pues a rey muerto o a rey abdica puesto, pues rey puesto. Y ya está, pones al nuevo. Eso sí, las Cortes tienen que votar al nuevo rey. Pero al que se va, pues como si se va y desaparece. Mañana aparece en Mónaco de croupier del casino. ¿Y qué? ¿Qué vas a hacerle? Ha perdido la cabeza, ha perdido el Oremus, esta Corina, bueno, lo que quieras. Pero el Parlamento Español no tiene que decir nada sobre esto. Es una decisión absolutamente personal, individual, intransferible. Ya dice que se va, pues se ha ido, y además es que ya lo ha hecho. Bueno, ya lo ha hecho, pero no acaba de irse nunca, aparece Durán y Lleida. Desde que dijo que se iba no para, o sea, es mañana, tarde y noche, va un acto detrás de otro. Aún se dará una vuelta por los países del Golfo, otra, pero el caso es que hoy vamos a contárselo con Maite Lobrero y Miguel Ángel Pérez. Va a tener lugar uno de los debates más estúpidos de la historia del Parlamento Español. Porque ha habido debates importantes. Ha habido debates, los de todas las semanas, que son un peñazo. Ya ni las riñas de las Sorayas excitan al respetable. O sea, un aburrimiento total. El hemiciclo vacío, una gritando, la otra pipipipi. En fin, un horror. Pero votar que se va el rey. Y si se va el rey, pues como es un sucesor, el sucesor, el príncipe de Asturias, lo sucede automáticamente. Y ya está. ¿Qué hay que votar ahí? Todo esto en las encuestas, el rey estaba, nos decían, remontando la popularidad, que no era mucha, no era mucha en los últimos años, bueno, pero en los últimos 10 años, sobre todo los últimos 5, todos los años iba cayendo. Ya cuando el Corinato y el Elefantiato y el Botsuanato y todas las operaciones de Caderato, pues entonces ya ¡bum!, cayó en picado. ¿Cómo será que el 80% de los españoles alaban que se vaya? O sea, momento ideal para largarse, más que nada porque te quieren largar. Momento perfecto. ¿Y qué van a discutir las Cortes? Pues nada, que saldrá un tío republicano disfrazado de, no sé de qué, de logia del siglo XIX, no sé. A lo mejor alguno se disfraza de romano y hace un discurso como Marco Antonio ante el cadáver de Julio César, no lo sé. Cualquier mamarrachada es posible, pero es un debate que jamás debió llegar a las Cortes. De la abdicación del rey, en ningún caso. Las Cortes entienden de la proclamación exclusivamente y de los matrimonios de los reyes. Más que nada por si se casaba con una islámica, porque esa es la razón de fondo, que no se case con alguien de otra religión que pueda ser un problema para la educación de los herederos y tal. Básicamente era eso. Cuando se dice matrimonio desigual, hombre, una corista, tal y cual, pero vamos, el problema fundamental era religioso. Así que Mariano está muy contento porque dice que las Cortes van a votar a favor de que el rey se vaya, si ya se ha ido. Es una cosa, de verdad, es de idiotas. Más grave es la abdicación de ayer, de Susana Díaz. Que eso es una espanta, que desde que Rafael el Gallo, torero que elevó la gitanería a un arte de la fuga, pero de la fuga como las de Bach, o sea, no se había visto cosa igual. O sea, le pasaba a Rafael el Gallo, como luego lo han imitado en algunos momentos Curro Romero y Rafael de Paula, que no veía al toro o no veía a la tarde de torear y se negaba a torear. Así que él se lo llevaba a la Guardia Civil, le ponían una multa y eran las famosas espantas de Rafael del Gallo. Es que era, ha dado una espanta y se ha ido. Y esta vez se ha presentado en la plaza. Se presentó, rezó y dijo que no toreaba. Y entonces, ¿para qué rezó si no iba a torear? Dice, pues no sé, pero ya sabes, Rafael. ¿Cómo es Rafael? Total, que el Gallo hizo célebres las espantas. Pues ayer dio la espanta. O sea, abdicó, podríamos decir, en sus ambiciones, un gran titular del mundo de hoy, muy acertado. La abdicación de Susana Díaz. ¿Qué importancia tiene? Que es la abdicación del PSOE de ser hegemónico en la izquierda. O sea, eso supone que el PSOE que quede va a estar en el Frente Popular, que es lo que se veía venir, y que el rey, que otra cosa no, pero narizotas no le faltan, pues dijo, a mí no me pilla las ruinas de Pompeya, no. Yo estaré cascado, pero para Pompeya no me quedo. Y se ha largado de Pompeya y Herculano. Y se ha ido. Pero en fin, vamos a contarles el numerito de hoy en las Cortes y luego nos acercamos a Andalucía.
En menos de una hora comienza en el Congreso de los Diputados el debate de la ley orgánica que hará efectiva la abdicación del rey, que contará con el respaldo del 85% de la Cámara. Los diputados serán llamados uno a uno. Será entonces cuando se escuche la abstención de los representantes de CiU y PNV y el no de los de Izquierda Unida e independentistas. Y el momento también en el que los diputados proetarras de Amaiur se ausenten en la Cámara. Mariano Rajoy realizará una lectura única en defensa de la ley orgánica. El presidente del Gobierno está tranquilo. Alfredo Pérez Rubalcaba también está satisfecho ante el voto mayoritario de su grupo.
No sé qué es lo que dirán los demás grupos políticos. Lo que yo sí tengo que decir es que deseo y creo que una inmensa mayoría de diputados van a votar a favor del proyecto de ley orgánica que presenta el Gobierno, y eso va a ser muy coincidente con una inmensa mayoría de ciudadanos españoles, pues están a favor de las decisiones que se han adoptado, de la abdicación y de la sucesión en la corona por el príncipe Asturias.
Ha sido un debate fantástico. Está muy bien y estoy muy satisfecho, de verdad.
Este está sobrado. Al final, ustedes se dan cuenta de que todo cambia en el PSOE, excepto una cosa, que sigue Rubalcaba. Esto es como en Convergencia. O sea, el separatismo catalán, que tiene la oficina de negocios, la grande, el bufete de Miquel Roca, abogado de su majestad, el abdicado Juan Carlos I, abogado de la imputada e imputable, parece que el juez Castro va a esperar a la coronación. ¿Qué digo coronación? Al paseamiento de su majestad, cuando lo sea, el príncipe de Asturias, que a lo mejor, ahora se lo contamos, dan una vuelta a una manzana, puede que a dos. O sea, lo nunca visto. Esto es una cosa increíble. O sea, lo mismo, salen en coche y dan una vuelta a la manzana para celebrar que es rey de España. Pero, hombre, Leche, tampoco España es tan poca cosa. O sea, es que hasta en Mónaco, que aquello es un casino, no es un principado, celebran cuando cambian al viejo reiniero por el joven esa cosa que dicen que se ha reproducido ahora. Hasta en Mónaco, en Luxemburgo, que Luxemburgo es un cajero, no es un... Y España, que con Inglaterra es la corona más antigua y más importante del mundo. Sí. Dicen que a lo mejor dan un paseíto. Porque ayer el ABC, lo explicó ayer aquí su director, dice, hombre, es que ya parece que esto es la clandestinidad. Pero el pánico a la situación política, que es lo que ha llevado a la espantada de Juan Carlos I, pues se ve que sigue vivo en la zarzuela. Y el príncipe, que se pasa de prudente, pues se pasa de prudente. Pero lo fundamental es que el panorama que se le viene al futuro rey es terrorífico. Porque el PSOE, insisto, con lo de Susana Díaz, que no es que fuera nada, pero al menos era el PSOE. Es que ahora lo único que queda es un tío, el Madina, que hoy apoya ya a Juan Luis Cebrián, que apoya a Rubalcaba para cargarse a Susana Díaz, y que este tío, bueno, no es el síndrome de Estocolmo, es el síndrome del Goyerri. O sea, es un personaje, vamos, terrorífico. Bueno, como que al final puede ganar Pedro Sánchez, que es un guaperas absolutamente desconocido, que lo puso a dar vueltas por España a Rubalcaba, pero sin avisar. Y claro, alguien se pone a dar vueltas con su coche por España sin avisar. Como tenemos 60, 70 millones de turistas, pues imagínense si van a prestar atención. Pues nadie sabe que dio una vuelta por ahí Pedro Sánchez. El Cid, con su babieca, se subía a las piedras más altas y en muchos pueblos de Teruel, de Valencia, sobre todo en el interior, está la peña del Cid, que es la más alta, donde no se puede subir. Pues la peña del Cid, porque el Cid dicen que subió allí a caballo, además, como hay que subir. Y ahí está, allí puso la pezuña babieca, inmediatamente se bajó porque aquello era inestable. Pero Pedro Sánchez no ha puesto ni una pica en Flandes, ni la peña del Cid, ni nada. Ha gastado unos kilómetros que espero que le pague el partido. Pero al final ya aparecen dos, uno que no es nadie, pero malo, y otro que sencillamente no es nadie, que supongo que al final puede ganar. Porque los que apoyaban a Susana Díaz ahora supongo que apoyarán a nadie. Mejor nadie que el peor. Pues no. ¿Y Chacón qué hará? Se fue porque no había primarias y ahora hay secundarias. Que la costumbre de desertar es mala. Pero lo de Susana Díaz ha despertado asombro. Creo que Felipe González está que se sube por las paredes. Y con razón.
La renuncia de Susana Díaz a competir en la carrera a la Secretaría General del PSOE levanta una polvareda en el partido a tres días de que se abra el plazo para que los candidatos recojan avales. A día de hoy ninguna opción se descarta. Las más potentes parecen ser las de Eduardo Madina y Pedro Sánchez. Sin embargo, Díaz almorzaba por sorpresa en Sevilla con Patxi López y nadie pierde de vista a Carmen Chacón, que sigue observando lo sucedido desde la distancia. Alfredo Pérez Rubalcaba elogiaba a la presidenta andaluza. Lo mismo hacían Madina y Sánchez, que coincidían en destacar el paso dado por el PSOE.
Es una decisión que respeto y que es absolutamente coherente con las prioridades que ella misma ha venido expresando. La primera era Andalucía y ha sido coherente con esas prioridades. Gracias.
Dirigiéndonos las federaciones del partido que dirigen en la actualidad y les deja tras haber opinado libremente. La opinión en el Partido Socialista no suele ser un problema. Más bien creo que es la demostración de que este es un partido dinámico, en primer lugar, un partido democrático donde la opinión es libre.
Con la decisión que ha tomado Susana Díaz, hemos dado el primer paso para la victoria electoral del Partido Socialista en el próximo año de 2015.
¿Ha dicho 2015? ¿Me ha dicho 2030? ¿2015?
Sí, 2015.
Bueno, o sea, ya, ¿no? El año que viene.
El año que viene.
Sí, ¿no? Sí, ¿no?
Todo puede ser.
De hecho, el año que viene hay elecciones y tal como está Mariano. Ahora, Mariano estaba tranquilo. Dice, una rueda de prensa, bueno, una rueda de prensa, en fin, un intercambio de preguntas, dos, creo, con el presidente de México. Hay que decir que debería venir a menudo porque se abra ruedas de prensa. Es la primera en 6 meses, me parece. Con preguntas, o sea, una rueda de prensa con periodistas, ¿no?
A excepción de la del exterior, sí.
Claro, no, en el exterior ya eso es distinto. Pero si viene alguien de fuera, así importante como el presidente de México, entonces tiene que dar una rueda de prensa, porque hasta en México es costumbre que en una rueda de prensa haya periodistas que pregunten y contesten. Y entonces contestó, dice, no se alteran los consensos básicos, ¿no? Y le preguntaron ayer por Durán y Lleida y dice, yo tengo la impresión de que no piensa irse. Se le escapaba la risa maliciosa. Efectivamente, lo dijimos, este no se va ni con agua hirviendo. Lo tienen que echar, lo tienen que arrancar del escaño y del palas, y aún así, ya veremos, quedarán fragmentos, y luego como alguien se reproducirán, informarán nuevos durancitos. Es una cosa. Ayer, anteayer se había ido. Ayer, que estaba a punto de irse. Y hoy, naturalmente, Durán se queda. Es que no falla.
Sí, mientras hemos conocido a través de Libertad Digital que el bufete de Miquel Roca, abogado de la Infanta Cristina, ha elaborado un informe jurídico en el que afirma que en caso de independencia los catalanes tendrían la doble nacionalidad catalana y española. Dice el texto encargado por la Generalidad que los catalanes son españoles de origen.
Y los mexicanos, y los dominicanos, y los cubanos. ¿Y eso qué? ¿Pero cómo que doble nacionalidad? Esto lo que quieren es que sigamos pagando la Seguridad Social de Cataluña, los 50.000 millones de euros de deuda que tiene la corrupta administración catalana, que las embajadas catalanas las paguemos sus colonias de España, que además con el concierto económico ellos no paguen impuestos, pero que los españoles sí paguemos la Seguridad Social desde las colonias, ¿sí? Los 10 negritos, que ahora ya serían 9, pues pagarían a la plantación del amito Mosilón, o sea, Masilón. Bien. Y además, ¿qué más? Que el Barça gane la Liga al menos una vez cada 2 años. Y el español, mientras se llame el español, que baje a segunda por lo menos cada 5 años, mejor cada 3 años. Hasta que se llame Sarriá, en cuyo caso será eterno siempre en primera división. Si tiene que bajar, se quedará. ¿Y algo más? Este es el mismo plan que comentábamos ayer. Sacaba Libertad Digital, el memorándum que le entregaron los empresarios del Puente Aéreo, con el que insultaron al príncipe de Asturias. Dan por hecho que es un traidor redomado que se vende por 4 euros, que además tiene que poner él. O sea, ya es el colmo. Venderte por tu dinero es un poco... Pero bueno, esta es la clase de gentuza que prospera allí y que están acostumbrados a hacer lo que les da la gana en Madrid. Y que de aquí todo se compra y se vende, vamos, más bien, todo se vende y además pagan los españoles. De doble nacionalidad, nada. Nada. Tenemos la nacionalidad de la Unión Europea, somos españoles dentro de la Unión Europea. Y Cataluña, si se separa, espero que alguna vez esa cosa vegetal que está en la Moncloa diga con claridad no solo que no entrará en Europa, sino que estarán totalmente expulsados de cualquier tipo de acuerdo con el resto de España. Es decir, que se acabó. Es más, que quiebran al día siguiente. Y estaría bien que tuvieran un aperitivo, porque claro, toda esta propaganda funciona. Dice, no, pero vamos a estar en Europa. Y pues dicen los europeos que no. ¿Qué van a decir? Ahora, si mañana, Montoro, el dinero que nos roba, que nos está robando en estos momentos, o sea, la clase media, estamos a junio, todavía este mes estamos trabajando para Montoro, y de los 6 meses, un mes se nos va a Cataluña para pagar el proceso separatista. Esto es Mariano. Si fuera al revés, es decir, ni un euro más, están en rebeldía, se suspende la Generalidad y por de pronto se suspende las remesas de dinero. Que paguen las nóminas los Puyol, que tienen mucho dinero fuera. Y a partir de ahí, vamos en serio. No, porque tenemos lo que tenemos ahí. El PSOE que ya no está, el PP que no aparece, el rey que abdica. O sea, este es el panorama. Y Durán y Lleida, que se iba. ¿Qué se va a ir, hombre? ¿Este dónde se va a ir que mejor esté?
La consulta independentista estaría detrás de la última decisión de Durán y Lleida, que ahora dice que no se va. Durán habría dado otro paso atrás después de las advertencias de Mas. Mañana se reúne la coalición. El líder de Unió denuncia que algunos han querido enterrarle políticamente, mientras que desde el gobierno catalán, su portavoz, Francesc Homs, se felicita por su firme apoyo a la consulta.
Si alguna decisión tengo que tomar, no es la de dejar Unió Democrática, no es la de dejar mi escaño en Madrid, ni por tanto la condición de portavoz. La reflexión va en torno a qué debo hacer en Convergència y Unió, y es una reflexión que pienso hacer conjuntamente con el presidente Mas.
No hay ninguna duda del compromiso del señor Durán con el tema de la consulta, y en este sentido, pues, respetar y situar las cosas en el terreno, pues, de lo que es el debate de los partidos.
Decía la presunta sucesora Joana Ortega anteayer, ¿recuerdas, Maite, que decía, está muy bien que la gente no se aferre a los cargos, porque pensaba que le daba la pardilla? ¡Qué bueno! ¡Ay, señor! Bueno, ¿quién paga el separatismo catalán? Todos los españoles, pero en especial la Comunidad de Madrid, que es la única que prospera. Que es que es donde se pueden abrir comercios, han quitado las licencias municipales, las han quitado en toda España. Lo explicaba aquí en la tertulia García Legaz el otro día. La mejor manera de quitar la corrupción municipal y favorecer que haya nuevas empresas es que no haya necesidad de licencia para abrir un local. Dirán ustedes, y si están mal hechos, para eso está la inspección, pero no la licencia, que básicamente servía para untar concejales, y el kilo de concejal se había puesto por las nubes. Se acabó. La mejor manera de evitar la lentitud y la corrupción es que no haya licencias municipales. Luego que vayan a inspeccionar, como si quieren inspeccionar todos los días, pero los locales se abren. Y a partir de ahí ya veremos. Claro, estas cosas solo pasan en Madrid, pero si pasaran en el resto de España, otro sería el panorama. Bueno, mañana vamos a tener aquí a Ignacio González en la tertulia, pero los datos últimos que conocemos, pues son los únicos buenos de verdad que hay en la economía española hasta la fecha.
Ignacio González espera además que el nuevo sistema de financiación autonómica acabe con el maltrato injusto, dice, que se le da a Madrid y que se le asigne una financiación por habitante al menos no inferior al resto de las regiones. Antonio Beteta ha admitido las reclamaciones de Ignacio González y la importancia de Madrid para el desarrollo del país.
Este sistema no nos gusta y en consecuencia tenemos que buscar el momento adecuado para poder cambiarlo. Y estamos en ello.
Madrid es una auténtica locomotora de la economía española, es una pieza esencial para el desarrollo social, económico y de empleo de nuestro país.
Bueno, ya que seguimos con las metáforas ferroviarias, el problema de las locomotoras es que si los separatistas descuelgan un vagón, es imposible arrastrarlo. Ahora, lo que nunca se ha visto es lo que pasa ahora, que la locomotora tiene que estar esperando a que llegue el vagón que ya se ha soltado de la locomotora. Y esté pagando los bocadillos de los viajeros que no se pueden mover. Este es el tren Mariano. En fin, vamos a ir a la tertulia, son las 8:30. Recordemos cómo pueden participar los que nos siguen y también cómo está lo de Naranjas Lola. Sigue sin aparecer nadie que tenga noticias, si quiere, de una idea original de Pablo Iglesias. Lo que sí hemos podido comprobar, y lo dimos ayer también, lo publicó Libertad Digital, es que Pablo Iglesias cobró de la caja de Blesa 15.000 euros en una beca, dice que para estudiar filología hispánica en Cambridge. Claro, o sea, tú eres de Madrid, ¿dónde vas a estudiar filología española? Pues, lógicamente, en Inglaterra, o sea, natural, o sea, ¿dónde mejor? De estudios latinoamericanos de Cambridge. Dice, pues a Venezuela, que es donde él recibe la manduca, recibía, porque ahora ya verás tú. Y ha hecho unas declaraciones fantásticas que recoge Libertad Digital. Dice, no fue un plato de gusto. Caramba, 15.000 euros. Hombre, pues el platillo tampoco estaba mal, ¿eh? Y ahí está, el príncipe dándole el cheque beca. Y Blesa asistiendo, que el dinero seguro que era de los de las preferentes.
Y podía haber renunciado a la beca, ¿eh? No se
olvidó. Pero hombre, por supuesto, un plato de gusto, porque has de comer en ese plato maloliente y asqueroso. Fue muy duro, dice, pero no me vestí y tal. No, si no hay que vestirse de ninguna manera para cobrar la pasta. Pero uno se puede poner enfermo y le hubieran pagado igual. Es que le apetecía, dice, tengo una foto con el príncipe. Es que entonces no iba a ser el Lenin español, era solo el Lenin de Cambridge.
Bueno, pues si a algún oyente se le ocurre alguna idea original que tenga Pablo Iglesias, puede escribirnos a Twitter, @eslamananadefjle, o también dejarla en el contestador en el 91-409-0503, 91-409-0503. Entre los que participen, sorteamos un lote de productos Lola que se llevó ayer Mari Carmen Martín Neda, de Canarias.
Muy bien, pues a la tertulia.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.